El conversatorio.
Desde chica comenzó a estudiar danza contemporánea y guitarra. Trabajó en obras de danza y teatro tanto para niños como para adultos. Es diseñadora de sonido, docente de teatro, creadora e intérprete en danza contemporánea. Con 23 años se mudó a los Países Bajos. Se graduó como actriz, creadora de teatro. Actualmente está lanzando sus primeras canciones. Las define como un experimento creativo donde busca buscar hibridar el teatro, la poesía y la música. Recibimos en Espíritu Libre a Camila Romero Lema.
Bueno, bienvenida Camila, comenzamos escuchándote con el tema Cumbre.
Bueno,
¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, sí,
por favor.
Estoy muy bien, muy contenta de estar acá.
Bien. Bueno, y Camila, bueno, te formaste en un ambiente de música, de arte,
sí,
¿fue por ahí?
Sí, justamente cuando tenía ocho, en Tribu Sorimar estaba la escuela de arte que llevaba adelante Florencia Delgado con el Tunda Prada. Y bueno, era un ambiente donde bailarines, músicos, dibujantes. Y bueno, yo después de la escuela me iba para ahí. Iba a clases de danza, me quedaba ahí tomando la merienda. Y bueno, crecer realmente en ese ambiente me marcó muchísimo. Y bueno, después Flor me dijo, bueno, tenés que empezar a volar, a ir a Montevideo, a conocer otros artistas. Y así fue que fui por distintas escuelas formándome. Y bueno, también mi vieja, artista plástica, mi viejo también un artista escondido, mi abuela también profesora de piano, mi tío artista, como ahí en esa mezcolanza de las artes fui creciendo.
Claro, el tema, Eva, es, bueno, elegir, fuiste eligiendo muchas, danza, música, teatro... Vayamos por partes. Al principio, ¿qué estuvo más presente? ¿El cuerpo, el movimiento o qué?
Sí, la danza.
La danza.
Me acuerdo que mi abuela hizo que una chica muy jovencita del Sodre fuera a dar clases de ballet a la ciudad de la costa donde vivíamos. Y bueno, iba al club del bosque, que bueno, no había como una infraestructura para las clases. Estuvimos ahí un año y después, bueno, la chica no pudo ir más, era como muy difícil irse hasta allá en el bondi. Y después de un año, mamá dice que yo lloraba cuando esas clases
faltaron.
Y apareció Florencia Delgado, que estaba recién mudada ahí a esta Spanish Mart. Y me llegó a través de alguien que hoy es mi amiga, Macarena Prada, un volante cuando salía de la escuela que decía Danza Contemporánea Tribu Sorimar. Me dice, dale a tu madre esto cuando llegues a tu casa. Y allí fui, me subí a la camioneta, me acuerdo que alguien me lo sacaba, me peleaban, ¿viste? Y yo, ¡no! y lo agarré y no lo solté, llegué a casa, lo dejé en la mesa y me senté en el sillón a esperar que llegue mamá.
Claro.
Y bueno, y mamá la llamó a Flo porque estaban recién llegando y,
claro.
Y Flo le decía, bueno, pero todavía no se formaron grupos. Ah, no, nosotras formamos con las amiguitas, no sé qué. Bueno, y ahí se armó el grupo. Y bueno, y después en esa escuela, ya con 13 años, apareció Alejandro Pachelo, que también daba clases de guitarra ahí, y empecé a tomar guitarra española.
¿En Sorimar?
En Sorimar, en la misma, en el mismo espacio que la verdad que increíble ese lugar. Y bueno, sí, yo creo que la danza fue lo primero. Si bien la música... Ahí ya con 13 años empezó a estar muy presente porque escribía escondida canciones, ¿viste? De amor. Pero no las compartía, ¿no? En ese momento. Y después mi abuela me trataba de enseñar piano. Digo trataba porque ella quería que yo aprenda a leer.
Claro.
Y a mí me gustaba hacer sonidos, ¿viste? Y jugar y bueno, entonces la verdad que no la supe aprovechar como profe. Hoy en día digo, pa, si le hubiese hecho caso, ¿no? Porque la verdad que es algo que tengo pendiente, estudiar piano. Me encantaría, sí. Y bueno, ahí como creo que eso fue así lo primero. Al mismo tiempo, mi viejo, que en su juventud fue DJ, tenían... Él dice que era como un curro de verano que tenían en Punta del Este, en La Fragata, que era como una bat, ¿se decía bat? ¿No? Como que
sí,
era como...
Watt, sí.
No sé. Ahí pasaba música.
Claro.
Y bueno, claro, crecí con mi viejo, con esos discos que después los tuvo que vender, claro. Y escuchando mucha música, mucha música. Al mismo tiempo que mi madre pintando por ahí. Entonces ya esta cosa media... de la imagen y el sonido,
claro.
Siempre ahí, ¿no? Como que es bastante difícil.
Absorbiste una escuela que estaba dentro de tu casa.
Sí,
¿no?
Totalmente. Me acuerdo que papá me dijo un día que eligiera ahí unos discos,
claro.
Para escuchar en mi cuarto, y agarré a través de, o sea, elegí a través de la imagen.
Ah, sí.
Elegí
disco de vinilo, tapas.
No, en ese momento no, ya cedé. Yo ya más adolescente ahí. En ese momento papá tuvo que, cuando era niña, vendió los vinilos. Dice que siempre se arrepintió. Ahora por suerte volvió. pero elegí The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, porque bueno, era impactante esa imagen, decía yo, ¿qué es esto? Y después uno de los Beatles, que creo que era más bien un compilado, pero me gustaba porque era todo rojo y tenía un 1 en amarillo muy grande. Me copaba eso. Y después elegí esos dos, y ahí fue como la entrada a la música así más increíble. Y... sí, por ahí creo que es difícil dividir a ver qué fue lo primero, pero sí, la danza para mí lo era todo, pero en su momento cuando yo terminé el liceo todavía no habían formaciones, ¿viste? Como la licenciatura o el SODRE que ahora está.
Claro.
Entonces era más bien armar tu propia escuela, ir por distintos lugares.
Sí, sí.
Tocar.
Y también tomaste un momento donde... algunos comenzaron a salir de los circuitos que existían, que al principio eran todos montevideanos, pero hoy ya no.
Sí.
Hoy
sí,
hay
sí.
otra expansión de armar y compartir talleres en muchos ámbitos y zonas, ¿no?
Sí, sí.
No quedó limitado solo a Montevideo, por suerte.
No, por suerte no. Por suerte hoy está todo mucho más expandido, sí. Porque me acuerdo que mi vieja me dibujó un planito de cómo llegar al Teatro del Tinglado.
Claro.
¿Viste? En un papelito. Y claro, yo tenía... Me dejaron empezar a tomarme el bondi con... Creo que tenía 14. Y después me iba a buscar un remis, porque ya era de noche. Se la rejugaron mis viejos, la verdad, en cómo me apoyaron en esa beta, que Flo siempre les decía que yo tenía como muchas condiciones y pasión, entonces bueno, me ayudaron mucho mis viejos cuando era niña, y en un momento empecé a tocar puertas y pedir becas y escribir cartas.
Sí,
a los 15 ya arranqué. Me acuerdo que escribí una carta que llevé al Espacio de Desarrollo Armónico. Y ahí me dieron una parte, como que me ayudaron.
¿Sí?
Y después tuve la suerte de que la intendencia me dio una beca para seguir estudiando ahí. Un sistema de becas que existía en ese momento, no sé si sigue estando. Y bueno, pero en el Teatro del Tinglado estaba la compañía, que era Federica Folco, con Flo Delgado, Daniela Marrero, y hay varias personas más. Y bueno, ahí empecé, después me fui a Casa Rodante a hacer un taller intensivo de verano con Adriana Belbusi, que me super marcó. Y después apareció en mi vida Andrea Lamana, que llevó adelante una formación de 2 años habilitada por el MEC, donde llamó a todos los grosos y grosas, había así por haber, de la danza contemporánea, y nos super formamos, y ahí es que me gradué más bien como con un diploma, y teníamos aikido obligatorio. Sí, la verdad que esa formación fue increíble. Y bueno, paralelamente a eso, yo apasionada de la radio también, ¿no?
Claro,
me acuerdo que te escuchaba vos. ¿Cómo era el programa ese de terror?
Bueno, era un espacio dentro de un programa. Pero es como todo, a veces quedas marcado por algo, ¿no?
Sí, sí.
Y para algunos por ese espacio de más allá de la medianoche, ¿sí?
Eso, y yo sí. Me acuerdo que lo escuchaba escondidas en mi cuarto, porque se sentía claro. Como un poco ilegal, porque era claro. Medio tarde.
Eran las 12, ¿no?
Y bueno.
De 0 a 1 de la mañana.
Yo debía...
El espacio, no el programa era más...
Más amplio. Extendido. Sí. Claro, yo a esa hora se suponía que tenía que estar durmiendo.
Claro, sí.
Pero
sí.
Bueno, a mí había algo ahí que me cautivaba, ese misterio, y también... Mi viejo me enseñó a grabar en radio, en cassette, con cassette. Entonces yo tenía mis programas de radio. Hacía yo, en vivo. Estaba como bastante inspirada en este programa de que vienen las parejas y los arreglan y sí. Los enganchan. Después obviamente teníamos ranking de música y hacíamos también publicidades, todo así con un huevito que teníamos, que pasábamos las canciones que seleccionábamos y después grabábamos ahí con la radio Philips de mamá.
Y bueno, ahí estabas jugando, pero estabas trabajando el mundo sonoro también,
sí,
¿no?
Sí, ahí creo que empezó toda esa conexión con el diseño de sonido, que bueno, cuando terminé el bachillerato, mis viejos, si bien siempre me apoyaron, era bueno, pero tenés que estudiar algo, ¿viste? O sea... ¿Qué va a hacer? Y yo, ¿no? Y me dice, bueno, si querés ser bailarina, vamos al Sodre. No, pero yo no quería ser bailarina de ballet. Y bueno, pero y la EMAD, sí, pero en ese momento el teatro todavía yo no lo estaba como ubicando en mi cuerpo, ¿no? Yo era como algo muy específico, danza contemporánea. Y ahí, bueno, pero andá, fíjate en internet, buscá cosas, no sé, como que querían que encuentre algo. Y ahí encontré diseño de sonido, que era una carrera, en ese momento una tecnicatura de 2 años, y dije, por acá creo que gano. Viste, convenzo a papá, a mamá, hay algo ahí que me... Y bueno, y ahí fui, también escribí para que me dieran un 20% de beca, que por suerte me dieron, y ahí realmente fue un antes y un después.
Porque ahí donde tuviste que... ¿Dónde se daba?
En la ORT, en la universidad, la ORT. Y ahí sí fue un antes y un después. Sí, porque, si bien era un lenguaje que yo no conocía y todos mis compañeros súper músicos ya estaban como remetidos en el tema, si bien estaban recién arrancando, yo para mí era un poco chino básico, ¿no? pero me fascinaba.
¿Y la carrera te preparaba para trabajar como técnica en sonido y en... A distintos niveles,
sí,
¿no?
Sí, tanto en el...
sonido, en un espectáculo, en un recital, un evento...
Todo, eso...
Edición, todo.
Todo. Y ahí, cuando tenía que hacer la tesis de graduación, lo que hice fue... mi primer solo de danza contemporánea, que Daniela Pázaro fue mi asesora y nada, tuve la suerte de ser premiada en la movida joven, agarré ese solo y lo filmé. Y hice toda la música de cero, hice toda la postproducción de sonido. Y mis mentores me decían, che, pero estás haciendo música concreta. Y yo decía, ¿qué es esto de la música concreta? Contame, porque tengo que defenderla a nivel teórico, esta tesis, ¿viste? Claro. Que era algo nuevo, nunca nadie había hecho una tesis así en la carrera. Entonces me metí en la biblioteca y empecé a estudiar y apareció John Cage. Y ahí dije, ¿viste? Va por ahí, que este... tipo trabajaba con Cunningham, que era un coreógrafo, y ahí apareció todo este universo del silencio, y ahí fue que conocí, todo en ese mismo momento, a un uruguayo que vive en Ámsterdam, que estudió en esta universidad donde yo estudié, y venía a hacer talleres acá, y eran talleres de teatro, pero con un abordaje súper corporal, y que tenía mucho que ver con el silencio, y estaba totalmente ligado a esto que yo estaba escribiendo en mi tesis. Y ahí fue como que se abrió una nueva ventana, y dije, acá esta técnica tiene algo para mí. Y bueno, ahí él me decía, mirá que esta escuela es para vos, no sé qué, y yo, bueno... ¿cómo hago? Me dice, no, pero hay una audición que está buena, tomátelo como un taller, ¿por qué no vas? Y bueno, vino como 3 años seguidos y yo no lo tenía en mi mente, ¿no? Hasta que un día dije, bueno, voy a ir, tenía unos ahorros que había laburado bastante y dije, bueno, voy a hacer este taller allá, a ver qué es esto, porque me intrigaba la técnica. Y bueno, me tomé la audición como un taller, literalmente, y cuando me dijeron que había sido seleccionada, ahí se me cambió la vida. Me volví a Uruguay, me enteré acá que había sido seleccionada, y ahí dije, bueno, ¿qué hago? Y bueno, decidí irme. Decidí tomar esa oportunidad. Y me presenté a muchas becas que gracias a eso es que estudié, ¿no? Porque no tuve que pagar mis estudios, o sea, si no, no creo que no lo hubiese podido hacer. Así que creo que fue como un poco la suerte también, que me ayudó a tener esa experiencia. Y bueno, con los años, después de estar allá mucho tiempo, me di cuenta que bueno, que me podía quedar ahí toda la vida o tomar otro volantazo.
Claro.
Y es el que decidí hacer, volver.
Después de eso hablamos, vamos a escucharte también.
Bueno, gracias.
Los trazos, empiezo a ver una nueva forma, calzando bien mi propia horma. Sé muy bien que el viento traerá lo que la orilla barra. El mar no es mío, miro el cielo y sonrío. La luna me dice que el río mueve el cielo. Sé muy bien que miras desde arriba. Todo vuela, el polvo y las cenizas. ¿Cómo dejar su alma en el mar? Entender las reglas de este sueño. No puedo ver mi vida sin ella, pero la estrella me guía en el cielo. Sé muy bien por qué me fui de acá. Muchas veces intenté volver a encontrarte. No podés decir que no lo intenté. Traté y llamé, pero no te encontré. No estoy pa'l juego, es enredo de va y vengo. Mientras yo te consuelo, te borras en mi duelo. Solo quieres estar cuando no puedo. Y si especulas, créeme que estás atrás. Se cae la carta, ya no me quedo. Elige bien lo que narras. ¿Cómo dejar su alma en el mar? ¿Cómo entender las reglas de este sueño? No puedo ver mi vida sin ella, pero la estrella me guía en el cielo.
La radio está pegada a la vida.